Volumen 31, capítulo 14. Noviembre 6 de 1932. Dios hace hechos y no palabras. Quien obra en la divina voluntad, obra en la eternidad. Quien obra fuera de ella, obra en el tiempo. Las palabras de Jesús son obras. Mi pequeña mente se sentía llena de las dulces lecciones de mi amable Jesús, y pensativa quería suscitarme dudas y temores, y si bien sé que cuando Jesús quiere, hace llegar al alma donde quiere y como quiere, ni hay ley para él, ni se hace dictar leyes por nadie, ni presta atención a los intereses humanos, más bien hace siempre cosas nuevas para confundirlos, ni permite que nadie se adelante a la potencia de su amor. Quienquiera que sea, por cuantas dudas y dificultades puedan decir y hacer, más bien se burla de ellos y los hace permanecer en su decir y realiza los hechos con el alma que ha elegido. Pero con todo ello, mi fragilidad recordaba mis dolorosas vicisitudes y me sentía turbada y decía: ¿quién sabe cuántas dudas surgirán sobre este modo de hablar de Jesús? Y me sentía toda afligida y oprimida. Pero Jesús, que vigila mi pobre alma, repitiendo su visita, todo bondad me ha dicho: hija bendita, no te preocupes por nada. Mi voluntad tiene la virtud de hacer morir todo aquello que a ella no pertenece y de cambiar en vida de luz las mismas debilidades y miserias de la criatura. Todo lo que te digo no es virtud de ella, sino es potencia y virtud de mi voluntad que todo puede. Mi voluntad es simbolizada por el sol, que conforme surge pone en fuga las tinieblas, las hace desaparecer y morir, y conforme inviste la tierra, así da a todas las cosas su vida de luz. Así mi querer, en cuanto la criatura se hace investir por la potencia de su luz, así las tinieblas la dejan, sus males mueren y son cambiados en vida de luz, y quien esto no comprende, significa que es analfabeto, y por ello no comprende ni qué cosa es mi voluntad, ni qué puede hacer, ni a dónde puede llegar quien vive en ella y que se hace investir de su luz. Por ello déjalos hablar. Yo haré las obras y ellos quedarán con las palabras. Si no han hecho un estudio profundo, ¿qué quieres que comprendan? Quizás sean doctos, doctores de otras cosas, pero de mi voluntad serán siempre ignorantes. Por ello, dejémoslos a un lado y pensemos en hacer no palabras, sino hechos verdaderos. Tú debes saber que quien obra en mi divina voluntad, sus obras, sus actos, sus adoraciones, su amor hacia Dios, vienen hechos y formados en el ámbito de la eternidad, porque mi divina voluntad es eterna y todo lo que se puede hacer en ella no sale de dentro de la eternidad y quedan confirmadas para siempre como obras, adoraciones, amor divino y perenne. Se pueden llamar obras de la criatura transfundidas en Dios, en las cuales Dios mismo ha obrado. Lo humano no entra ni en el querer divino ni en la eternidad, y si entra, debe perder la vida para readquirir la vida y las obras de Dios mismo. Por eso, quien vive en nuestro querer, es visto por nosotros no en el tiempo, sino en la eternidad. Y por decoro y honor nuestro, sus actos deben ser actos nuestros, su amor, amor nuestro. Sentimos que la criatura viene en nuestro querer para darnos la ocasión de hacernos obrar y de darle nuestro amor para hacernos amar con nuestro mismo amor. Todo debe ser nuestro, y todo lo que hace debe ser acuñado con la imagen de su Creador. En cambio, quien obra fuera de mi voluntad divina, obra en el tiempo, ama, adora en el tiempo, viene visto en el tiempo, y todo lo que se hace en el tiempo son obras sin confirmación. Más bien, deben esperar el juicio para ser o confirmadas o condenadas, o bien purificadas por el fuego del purgatorio. Y si son vistas como obras de criaturas, en las cuales puede faltar plenitud de santidad, plenitud de amor y plenitud de valor infinito. Todo lo contrario para quien vive y obra en nuestra voluntad, siendo actos nuestros, todo es plenitud de santidad, de amor, de belleza, de gracia, de luz y de valor infinito. Hay tal distancia entre el uno y el otro, que si todos la comprendiesen, ¿cómo estarían atentos a vivir en nuestro querer, a fin de que quedaran vacíos del acto humano y llenos del acto obrante de una voluntad divina? Por eso, sé atenta y no hagas nada que no sea cernido y vaciado por la luz de mi voluntad, y me darás el sumo contento de ponerme a la obra y de hacerme obrar como el Dios que soy. Por eso, en ella te espero siempre, para dar el paso para venirte al encuentro, para extenderte los brazos, a fin de que obre en ti, para abrir la boca y entretenerme contigo en dulce conversación, para manifestarte los arcanos secretos de mi Fiat Supremo. Después de esto, estaba pensando en todo lo que mi sumo bien Jesús me había dicho, como si quisieran surgir en mí dudas y dificultades. Y Él, con una maestría indecible, me ha dicho: mi buena hija, no te maravilles de lo que te digo. Todo es posible a mi voluntad, lo imposible no existe. Con tal de que la criatura se haga conducir por ella, todo está hecho. Tú debes saber que todo lo que te digo debe servir para formar, ordenar, armonizar el reino de mi divina voluntad. Estoy repitiendo el modo que tuve en la creación. Pronunciaba el fiat y callaba. Y si bien dicen días, en aquellos tiempos el día no existía. Por tanto, podían ser también épocas en las que formé la gran máquina del universo. Hablaba y obraba, y era tanta mi complacencia de la obra que producía mi palabra, que con un fiat mío me disponía y me raptaba otro fiat mío, y después otro más, tanto que mi fiat solo se detuvo cuando vio que nada faltaba a su obra. Más bien, todo era suntuosidad, belleza, orden y armonía, y para gozarme mis obras, quedé como vida y haciendo guardia a mi mismo fiat. Mi mismo fiat con su potencia me ató en mis obras y me volvió inseparable de ellas. El todo está en pronunciar mi primer fiat, dar mis primeras lecciones, depositar en el alma la potencia y la obra de mi fiat. Y cuando he comenzado, puedo decir que no me detengo más hasta terminar la obra. ¿Qué habrías dicho si hubiese hecho la creación a la mitad? No habría sido una obra digna de mí, ni un amor exuberante el mío. Por ello, un fiat atrae y rapta al otro. Forma en la criatura el vacío donde poner el orden, la armonía de mi fiat obrante. La dispone y se impone sobre mí para hacerme dar otras lecciones, para poder formar tantos actos juntos, los cuales unidos entre ellos forman la nueva creación más bella, más esplendorosa que la máquina del universo, la cual debe servir para el reino de mi misma voluntad. Por ello, cada palabra mía es una obra, es un desahogo de amor de más. Es un poner fin a mi primer fiat comenzado, el cual, dándose la mano el primero y el último que será pronunciado, formarán la trama de la nueva creación de mi reino en el fondo del alma, el cual, transmitido a la posteridad, será portador del mismo universo, de bienes, de santidad, de gracias a las generaciones humanas. Mira entonces qué significa una palabra de más, una palabra de menos, una lección de más o una lección de menos. Son obras, las cuales si no vienen recibidas con no tomarlas en cuenta, mi fiat no atrae y rapta a pronunciar otros fiat, y por lo tanto no será obra completa. Y yo esperaré y repetiré mis lecciones. Y si las repito, es señal de que no han tenido en cuenta lo que te he dicho. Y yo no quiero que falte nada, porque está establecido todo lo que debo decirte sobre mi voluntad. Por ello, sé atenta y déjame hacer lo que quiero. Después de esto, estaba pensando en lo que está escrito al principio de este capítulo, esto es, que quien obra en la divina voluntad obra en la eternidad, quien obra fuera de ella, obra en el tiempo, y pensaba entre mí, ¿y por qué esta gran diferencia? Y mi sumo amor Jesús ha agregado, hija mía, es fácil comprenderlo. Supón que te fuese dado un metal de oro, con el cual tú, trabajándolo, formarías tantos bellos objetos de oro. Pero si en vez del oro te fuese dado un metal de cobre, de fierro, tú no podrías cambiar el cobre y el fierro en metal de oro. Por tanto, harías objetos de cobre o bien de fierro. Ahora compara los objetos de fierro con los de oro. ¿Cuál es la diferencia de valor? Si bien has empleado el mismo tiempo en trabajarlos, has hecho objetos similares, mas por la diversidad del metal, los de oro superan en modo sorprendente en valor, en belleza, en finura, a los de fierro. Ahora, quien obra aún el bien con su voluntad humana, puesto que se encuentra en el tiempo viviendo su vida, se puede decir que todo lo que hace son obras temporales, sujetas a mil miserias, serán siempre obras humanas de mínimo valor, porque les falta el hilo de oro de luz de mi voluntad. En cambio, quien obra en ella, tendrá el hilo de oro en su poder, no solo esto, sino tendrá a su Creador obrante en su acto. Tendrá no el tiempo, sino la eternidad en su poder. Por tanto, la diferencia entre voluntad divina y humana, no hay paragón que rige entre la una y la otra. Es propiamente esto el vivir en mi voluntad. Ella tiene el acto primero y obrante en la criatura. Hace como un maestro que quiere desarrollar el tema que ha dado a su alumno. Él mismo le da el papel, le pone la pluma en la mano, pone su mano sobre la misma mano del discípulo y desarrolla el tema, escribiendo justamente la mano del maestro y la del discípulo. Ahora, no se debe decir que el maestro ha estado obrando y ha puesto en aquel tema su ciencia, su bella caligrafía, de modo que ninguno podrá encontrar sombra de defecto. Sin embargo, el alumno no se ha apartado, ha recibido la obra del maestro, se ha hecho conducir la mano sin ninguna resistencia. Más bien, feliz al ver las bellas ideas, los preciosos conceptos en los cuales se sentía raptar. Ahora, no se debe decir que el afortunado discípulo posee el valor, el mérito del trabajo de su maestro. Así le sucede a quien vive en mi voluntad. La criatura debe recibir el acto que quiere hacer mi querer, no se debe hacer a un lado, y ella debe poner lo necesario que conviene a su acto divino. Y es tanta nuestra bondad que la hacemos poseedora de nuestros mismos actos. En cambio, a quien no vive en nuestro querer, le sucede como cuando el maestro da el tema a su discípulo, pero no se hace él actor del tema del discípulo. Lo deja a su libertad, de modo que puede cometer errores y lo hace según su pequeña capacidad, porque no siente sobre y dentro de sí ni la capacidad ni el acto obrante de su Maestro. Y el tema no es otro, porque nuestra gracia no deja jamás a la criatura aún en el pequeño bien que hace, y según las disposiciones de la criatura, se presta o como acto obrante o como acto asistente, porque no hay bien que se haga que no venga ayudado y sostenido por la gracia divina.